Queremos escucharnos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted prefiere escucharnos en la señal en streaming de esta su estación de confianza. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes en una edición más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Arroba soy el coronado en los controles técnicos y operativos y en el control de la dirección de cámaras. Y arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook. Ahí ya estamos completamente en vivo y en directo, transmitiendo también a través de nuestra Facebook Live. Arroba Radio UDEG, Radio Universidad de Guadalajara, son las redes sociales oficiales de esta estación en las que podemos estar al pendiente. Y usted sabe que no son completos los martes, sino está aquí Ricardo García. ¿Cómo está, Ricardo?
Asael López, muy bien, muchas gracias y pues me da mucho gusto saludarles a todos ustedes en este Martes Tecnogamer. Yo soy Ricardo García, en Twitter, arroba aquelricardo, y pues es un placer, como siempre, compartir los micrófonos aquí con mi alumno.
Oílo.
Con mi alumno, Asael López.
Si ustedes han estado escuchándonos desde ya hace un par de semanas, sabrán que los días que Punto 5 cubre temas varios, que no son los videojuegos, pues el buen Miguel Ángel Aceves se encarga de traernos este resumen de lo más importante acontecido en el mundo de los videojuegos. Y así iniciamos, pues para ir calentando y, por supuesto, se sabe que hay notas importantes que, pues porque nosotros no estamos al aire en fin de semana, no les traemos, pero para eso está Zona Pixel. Vamos a escuchar.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron los fans del popular juego de Fortnite. Tras el lanzamiento de la segunda temporada del tercer capítulo del juego, en donde por primera ocasión se eliminó por completo las mecánicas de construcción. Así que, vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Durante el State of Play de PlayStation la semana pasada, muchos fueron los sorprendidos tras la revelación del primer gameplay del esperadísimo Hogwarts Legacy, el nuevo título de la saga de Harry Potter y el más ambicioso hasta la fecha. Con una presentación de 14 minutos, el avance muestra todo lo que podemos anticipar como un título RPG de acción y aventura con tintes de mundo abierto. El teaser promete que este título llegará a finales de este año, y por lo visto, nos espera una aventura como nunca antes la habíamos visto por los salones y estancias de la escuela de magia y hechicería más conocida por todos. Enhorabuena, Muggles, ahora toca esperar. Y tras la controversia del último título del estudio CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, la empresa polaca anunció que acaba de dar inicio al desarrollo del nuevo título de la saga de The Witcher. Tras el increíble recibimiento de la tercera entrega, allá por 2015, muchos especuló respecto a si el estudio volvería a trabajar en futuras iteraciones de la licencia. Afortunadamente, de acuerdo con el estudio, el desarrollo de esta nueva entrega no solo es una realidad, sino que además contará con el apoyo de Epic Games, quien dará soporte al estudio con su motor gráfico Unreal Engine 5. Y aunque todo parece indicar que faltan unos años para ver los avances de este nuevo título, esperemos que su desarrollo no sufra de los mismos problemas de Cyberpunk 2077, un capítulo que CD Projekt Red nunca debería olvidar. Y para los que esperaban el próximo título de Rocksteady de Suicide Squad, famosos por ser los creadores de los populares juegos de Batman de la saga Arkham, desafortunadamente, el título ha sido retrasado hasta la primavera de 2023. Si bien nunca hubo una fecha concreta de lanzamiento para este año, el retraso solo podría indicar que el estudio pretende que se cumplan con sus expectativas y se entregue un título a la altura de la licencia. La noticia no es para nada sorpresa, pues desde febrero, fuentes confiables afirmaron que el título tardaría más de lo planeado en debutar, por lo que no queda más que esperar y confiar en el estudio. Y para que elijas en dónde invertir tus preciados Orens, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana: A Place for the Unwilling, para Nintendo Switch; Kirby and the Forgotten Land, también para Nintendo Switch; y Tiny Tina's Wonderlands para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Y hasta aquí con este pequeño resumen de las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo Díaz en el estudio. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo Martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Ahí estuvo la cápsula, el resumen de las noticias acontecidas en estos días por el buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo. Y el día de hoy, antes de continuar, les traemos una pregunta. Mire, para la nostalgia, y esta tiene dos versiones. La pregunta que les traemos el día de hoy es que nos digan si pudieran preservar algún artículo de videojuegos en una cápsula del tiempo, ¿cuál o qué artículo sería? Pero hay dos versiones. Cualquiera, es decir, cualquier artículo de videojuegos, no importa que ustedes no lo tengan. Y otra, de su colección, ¿qué preservarían?
Ok.
O sea, sí, así como en general. Es decir, yo no tengo un NES, pero tal vez preservaría un NES.
El NES ya lo metieron hace 20 años en una cápsula del tiempo.
No, claro que sí, pero es para ejemplos prácticos. Digo, yo no lo tengo, pero si pudiera, lo haría. Seguramente ya está. De mi colección, que tiene mi hermano, a quien le mando un saludo, que aquí no está escuchando.
Saludazos.
Precisamente dice que el Nintendo 64, junto con algún juego, edición especial de The Legend of Zelda o Ocarina of Time.
Exactamente.
Saludos a mi carnal.
De lo que yo tengo en la colección, sí, eso es lo que metería. Un Nintendo 64 con todo y su tele de cinescopio para poderlo jugar bien, porque las nuevas televisiones
de esas
digitales
que tenías que sintonizar el canal 3.
Ándale, porque las nuevas teles ya inteligentes sí tienen la entrada de RCA, pero tiene un lag ahí medio feo y sí, la verdad está
gacho. No, pues el escalado está
está criminal, ¿no? De un 720 a lo subes a Full HD, pues no. Y mínimo con el Full HD.
Así que díganos ustedes cuál o qué artículos. Puede ser también un periférico, un juego. Díganos cuál preservarían ustedes en general y de su colección, en caso de que tengan una colección ni siquiera tan grande, así con cualquier cosa que quisieran ustedes. Ricardo, empiezo.
Empiezo.
A ver, échale.
Porque esta noticia se nos está enfriando y es para tirarle hate a una aplicación de mensajería instantánea. Que es un mal necesario, todos la tenemos, la usamos porque todo el mundo la usa y es un ciclo vicioso.
¿Pero por qué no te gusta tanto WhatsApp?
Porque no se sincroniza con la nube, tiene funciones, apenas están haciendo actualizaciones de funciones que otras aplicaciones tienen desde hace muchísimo tiempo. Sí. No puedes utilizarlo si no tienes el teléfono a un lado. En fin, tiene un montón de cosas pues negativas, ¿no? A mí en lo personal no me gusta, desde el esquema de colores y la falta de personalización. Pues no me gusta. Pero
el modo oscuro a mí sí me cayó bien, ¿eh?
Pues ya mínimo, ¿no? El modo oscuro, porque ya lo estaba implementando hasta Google en los nuevos Android, ¿no?
Hasta el Drive.
Sí, Google Drive. Hasta Google Drive, que siempre tengo problemas para encontrar el modo oscuro en la suite de Google.
En todos lados.
En la suite de Google nomás. En Telegram, por ejemplo, es muy sencillo. Ahí tiene una lunita, le picas y ya se pone oscuro. Porque aquí somos hinchas de Telegram. Bueno, yo soy hincha de Telegram, tú no tanto.
Pues no, de hecho nada más uso Telegram contigo cuando ultravioleta.
No, pero bueno, mira. A mí me parece sumamente... Y no solo con ultravioleta, nuestra comunicación cotidiana es por ahí. Sí, sí, sí. Que bueno, mira, una persona a la vez, ¿no? Total, WhatsApp va a empezar por fin a permitir el envío de archivos de hasta 2 gigas.
Cosa que Telegram ya tenía.
Cosa que iguala, ¿no? La cifra de, bueno, el tamaño de los archivos que es posible mandar por Telegram. Pero de forma suficientemente insólita, esta funcionalidad solo estará disponible en Argentina en un inicio. ¿Por qué la prueba piloto en Argentina? No tenemos
idea.
No existe claridad, ¿no? Pero bueno, esto es un gran aumento en el tamaño de los archivos que pueden ser enviados por WhatsApp, ya que el límite en la actualidad es de 100 megabytes, cosa que es debatible porque yo he intentado enviar archivos de 40 megabytes y no me ha dejado.
Yo también archivos de audio y no puedo.
Sí, y no se puede, ¿no? O sea, es debatible lo que mencionan en esta nota, pero bueno, eso es una cuestión. La compañía dice que ha ido aumentando poco a poco desde sus inicios la cantidad, bueno, el tamaño de los archivos que se pueden enviar, pero ahora ya podrá, bueno, la compañía Meta, que es Facebook y es dueña de WhatsApp.
Del mundo.
Pues ya no creas, ya se ha estado perdiendo mucho el interés en las NFTs y el multiverso,
sí,
y todo eso.
Afortunadamente diría yo.
Sí, sí, por supuesto. Se ha ido enfriando ese tema, la verdad me da muchísimo gusto. Y no es como aquí que nos estemos parando en contra de las innovaciones y demás, pero eso
no,
es...
No, pero las NFTs no me parece la innovación más útil.
La NFT, la aplicación que teníamos, que estábamos dando, no, pero el concepto es útil, pero bueno, eso ya es el tema para otra ocasión. Bueno, para más adelante que traemos una notita también de eso, ya nomás simpaticona para cerrar. Pero bueno, La Nación, el periódico argentino... Y reportó que Meta ha habilitado esta nueva función de forma exclusiva en Argentina. No hay más información sobre qué ocurrirá en otros países, pero lo más lógico y esperable es que esto se expanda al resto del mundo durante este año. Y WhatsApp tiene retos, ¿no?, en el envío de archivos más allá que en su propio tamaño, ¿no? Y aquí hay una cita textual de la compañía, ¿no?, de Meta. Siempre probando nuevas maneras de mejorar la experiencia en WhatsApp y con muchas personas aún trabajando desde casa, remotamente o conectándose con sus familiares y amigos de manera virtual, para nosotros es importante poder dar a los usuarios la libertad de enviar archivos y documentos más grandes. Escuchamos a los usuarios, respondemos a sus pedidos y estilo de vida, aumentando el límite actual del tamaño de los archivos que pueden enviarse por WhatsApp de 100 MB a 2 GB. Aunque se trata de un test solo disponible en Argentina, los usuarios podrán mandar este tipo de archivos de hasta 2 GB a otros usuarios en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es importante esta prueba? Muchas veces la comunicación entre usuarios incluye el envío de archivos y documentos importantes. Ya sea que se trate de un pequeño negocio que necesite enviar a sus proveedores contratos de 100 páginas, de una profesora que quiere compartir un archivo zip con materiales de estudio para sus alumnos, o de un creador de contenido que desea mandar una presentación multimediática, así dice aquí, de PowerPoint a sus compañeros de trabajo, ahora será posible hacerlo dentro de WhatsApp sin comprometer la calidad del archivo. Pues bueno, esta opción me deja con muchas preguntas también, porque no sé si les ha pasado que descargan una foto, ya te aparece, ¿no? Pero a los 3-4 días se te borró de la galería o lo que sea y la intentas descargar
sí,
otra vez.
Sí, ya dice que el archivo no está disponible.
Y te dice que no
que
está disponible.
Que le pidas al usuario que lo vuelva a reenviar.
Exacto, ¿no? Ahí estamos viendo que en realidad es una nube que caduca la que tenemos en WhatsApp. Y pues entiende, ¿no? Tener un archivo en la nube para alojar tantos millones de usuarios. Pues,
está y difícil. ¿Sabes qué? Ahí les va un hack que no sé si ya muchos lo conozcan. He de decir que yo sí luego soy medio purista de las fotos, porque nos gusta tomar fotografías, te incluyo porque sé que a ti también. Y sabemos que WhatsApp le baja muchísimo la calidad a las imágenes. ¿Sabes cuál es el truco para que no le baje nada? No mandes las fotos como fotos, mándalas como archivo.
Correcto.
Ese es un hack que, mira, yo lo vi en un TikTok y de verdad que me ha cambiado la vida.
No, y es un hack que Telegram, por ejemplo, lo tiene habilitado muy a la vista desde hace mucho. Puedes meterte a enviar archivos y ahí te dice enviar la imágenes como archivos para no perder la calidad. Le picas ahí y ya te manda las fotografías en un formato pues crudo, ¿no? En el formato original como
sí,
archivo.
Sí, sí, sin bajar calidad.
Y sin ningún tipo de compresión. Eso es algo que Telegram tiene desde hace muchísimo tiempo. Además, pues, de que está todo alojado en la nube. Si mañana se me cae el teléfono a un balde con agua y se echa a perder, mis archivos, mis conversaciones, todo lo que yo tengo subido a Telegram, ahí está. ¿No? Eso es algo que es una de las ventajas, más allá de la privacidad, ¿no? Porque mucho se ha discutido de que, bueno,
sí, pues la vulnerabilidad de WhatsApp en un par de ocasiones.
No, y de Telegram también, de que no, es que o sea, Pavel Durov, el creador de Telegram, pues es ruso, ¿no? Y que hay que el cuarto ojo de los Illuminati y tal. Mucho se puede decir también de la privacidad de Telegram, pero de WhatsApp creo que es sumamente evidente. Que más allá de la encriptación extremo que pueda tener, pues toda la información tiene posibilidad de pasar por los servidores de Meta, que pues deja ahí mucho que desear. Pero bueno, ahora si hay algún argentino aquí escuchándonos hasta Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, donde sea que se encuentren, sepan que ya pueden enviar archivos de 2 GB.
Mira, que de todos modos, o sea, no sé qué tan fácil sea hacer eso en tu celular.
No. O sea, si tienes tu paquete
de datos ahí,
tu amigo plan no sé qué de
150 pesos.
Sí, claro, pues te acabas todo en un archivo.
Y que además, o sea, no sé, supongo que esto también aplicará para la versión de escritorio, ¿no? La versión de WhatsApp web.
Ese suponer tema, yo. Aquí esa implementación que han hecho con la con el WhatsApp web y el WhatsApp desktop está bien extraño, la verdad. No termino de entender cuál es la ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, el Telegram Desktop, si tú te metes, puedes apagar tu celular.
Eso está cool, eso está chido. O se te descargó y qué sé yo, y tú sigue abierta tu sesión.
Exacto. Y puedes tener muchas sesiones abiertas.
Sí.
Desde que actualizaron la cosa esta de WhatsApp Web, supuestamente para que puedas tener, para que no se necesites una conexión activa en tu teléfono, ya nomás puedes dar de alta 4 dispositivos a la vez. Y está no me está reconociendo mis sesiones antiguas, ¿no? Entonces, si vuelvo a prender mi computadora me meto al WhatsApp, me sacó de la sesión y ya le intento poner y dice, no, ya tienes 4 sesiones activas. Oye, pero estoy intentando abrir una de las sesiones activas y no me dejas. Entonces tengo que borrar esa sesión. Es un drama que, no sé, es como los changuitos estos con las máquinas de escribir. Así han de estar los programadores de WhatsApp, ¿no? De que intentándoles copiar la tarea a los de Signal, a los de Telegram, incluso a los de KakaoTalk y Line, ¿no? Que son otras aplicaciones muy populares en otros lugares.
Pero difícilmente veo que se desplace como la aplicación de mensajería instantánea más popular.
Definitivamente no. Y de hecho hay muchas empresas, muchos corporativos que hablan, ¿no?, de que no se deben tener conversaciones de negocios con clientes o internas en WhatsApp. Porque hay muchos fraudes ahí.
WhatsApp no debería ser un canal de comunicación de trabajo, pero ya cambió los tiempos. Pero
definitivamente. Bueno. Y por eso muchas empresas optan por los servicios en la nube que tienen contratados, ¿no? Sí. Ya sean los Google Hangouts o el Google Meet, ¿no?
Sí, o Slack.
Correos, Slack, o el Teams de Microsoft también, que es muy utilizado en algunas empresas, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso es ya algo mucho más recomendable. ¿Y qué tiene más funcionalidad que un cochino WhatsApp? Pues.
Así que está, si hay alguien que de casualidad nos estuviera escuchando allá hasta la Argentina, pues que sepa y que nos mande un archivo al 3320-53975, que no sea un virus, por favor.
Virus de 2 GB, ¿no? El más eficiente de todos, ¿no?
Que nos mande un virus. Pero bueno, antes de despedirnos, el día de hoy aquí saltando a la nota gamer... miren, para que no vea, para que no diga que aquí no somos parciales, el día de hoy traemos un par de noticias.
Imparciales, ¿no?
Más bien imparciales, sí, lo claro, siento, sí. Aquí le traemos un par de noticias elogiando a Xbox, porque se sabe que, bueno, Ricardo García sí es fan de Xbox, la verdad es que soy usuario y fan de PlayStation. PlayStation, aquí quiero hablar como Marta de baile. ¿Cuál es la noticia? Hay dos notas que van de la mano. La primera... es que según una consultora que hizo un estudio de mercado, la firma DFC Intelligence hizo un estudio de mercado y compartió su pronóstico de cómo se comportarán las consolas o el sector de los videojuegos para el año 2026. Que decimos, no manches, falta un buen... En realidad falta 4 años que, mire, se pasan así. ¿Cuál es lo relevante de esto? Pues de acuerdo con su investigación, Xbox... será quien más avance en el mercado, tomando parte de lo que hoy tienen o le pertenece o se han ganado, como usted gusta decirlo, PlayStation y Nintendo. Según este análisis, PlayStation cerró el año 2021 como el líder, ya lo habíamos dicho, con más presencia en el sector de los videojuegos, con el 43%. Seguido con Nintendo, con un 37%, y en tercer lugar, el Xbox con solamente un 20%. Estamos redondeando los números, pues porque vaya, así para redondear un 100% exacto. Sin embargo, las estimaciones de la firma señalan que diversos factores, así como la atinada estrategia de Xbox en la actualidad, harán que la marca avance y si las cosas siguen como actualmente están, para el 2026 veremos cambios significativos en la repartición del sector de las consolas, con PlayStation ahora en lugar de un 43%, con aproximadamente un 39% de dominancia en el sector, Nintendo con un 34% y Xbox subiendo al 27% con un crecimiento del 7% en alrededor de 4 años. Ustedes dirán, yo pensé que ya se iba a posicionar como el número 1 y estas cosas. Déjenme decirle que lo que ha ganado, el campo que ha ganado PlayStation, no se lo ganó con el PlayStation 4. Desde el PlayStation 2, que fue así un boom impresionante. ¿Tú tuviste PlayStation 2?
Sí, señor.
¿Y si lo jugabas, machín?
No tanto, pero sí lo tenía. Pues jugué el Final Fantasy X, nunca lo acabé porque qué juego tan... Bueno, es que los Final Fantasy son...
Duran como 70 horas.
No, 70.
El primer capítulo.
Sí, ¿no? No, mira, uno de los juegos que más he jugado, así como una side note, fue uno que se llamaba Tales of Symphonia para el GameCube.
Sí, me suena.
Es una saga, ¿no? Tales of Tal. Entonces jugué el Tales of Symphonia, que en esos tiempos eran 2 discos de GameCube. Y me eché como 150 horas de juego.
¿Y no lo acabaste?
No, sí lo acabé. Sí lo acabé. Okay. Gran juego.
De los más recientes de Witcher, Alejandro Colón, ¿tú jugaste The Witcher?
¿No?
Es que hay un juego de Witcher y Red Dead Redemption 2, también son dos discos.
Sí, ¿no? Y tienen un montón, claro, si haces todas las misiones de lado, ¿no? Las misiones, los side quests, pero si te avientas de punto A, punto B, ¿no? O sea, nomás por la línea de historia principal, no son tantas.
No, pero pues hay que, pues, hay que pagar lo que cuesta. Pero bueno, claro. Siguiendo acá, pues bueno, siguiendo los pronósticos de DFC Intelligence, considera que PlayStation será el gran perdedor en los próximos años. Esto principalmente debido a que es la, vaya, la empresa de videojuegos, hablando específicamente de Sony, PlayStation y Sony, Nintendo y Microsoft, es la empresa que más se ha visto afectada debido a la escasez de semiconductores, que ya en muchas ocasiones les hemos hablado acá, y que afecta a la fabricación y distribución del PlayStation 5, que pues al día de hoy se sabe que no es, o sea, hay más demanda que oferta. Entonces, básicamente por una cuestión de producción es que PlayStation se verá afectado en sus, vaya, según la proyección de esta empresa que hizo este análisis. Ahora, siguiendo con esta nota, y antes de ir a un corte de estación, y aquí ligamos esto, y nos habla del porqué del estado actual, pues tan chido que está viviendo Microsoft con Xbox, y esto se lo debe nada más y nada menos que al Xbox Game Pass. Así es, el Xbox Game Pass domina el sector de servicios en streaming, pues en la actualidad. Y es que también el analista de la industria Pierce Harding Rawls compartió en redes sociales una serie de diapositivas donde comparte unas interesantes gráficas sobre los servicios en la nube de los videojuegos y los servicios que pueden ofrecer para jugar online, para jugar juegos así que ya tienen su catálogo y todas estas cuestiones. Pues bien, se enumeran las plataformas más exitosas de acuerdo con el gasto que los consumidores hicieron en el último trimestre del 2021. Xbox Game Pass es el gran ganador de este estudio, pues arrasó con un 60% de las cuotas de mercado durante dicho periodo, de nuevo el último trimestre del 2021. Y fíjense aquí la diferencia abismal con el segundo puesto, que pertenece a Apple Arcade, que solamente abarcó el 9% del mercado. Los otros competidores que se reparten pues el resto del 31% son cifras muy pequeñas. Google Play Pass tiene el 7% de presencia del mercado. PlayStation Now tiene también 7%, EA Play también 7%, Ubisoft Plus también tiene el 4%, y el resto es un 6% de servicios no especificados. La cifra de Xbox Game Pass contabiliza los números de PC Game Pass, así como los de la suscripción Ultimate. Para David Lee, corresponsal de The Financial Times, le llamó la atención la información, pues cree que Microsoft lleva por mucho la delantera y prevé que será el próximo, o es el más propenso, o el más próximo a convertirse en el Netflix de los videojuegos. Y hay que recalcar que todo esto es inclusive antes de la compra que hizo Microsoft a Activision Blizzard, por lo que se espera que en un futuro se refuerce pues muchísimo el catálogo de los servicios y videojuegos que ofrece Xbox. Y la verdad es que sí, he visto muchos memes acerca de... Es muy caro tener PlayStation Plus, la neta.
Sí.
O sea, para jugar en línea, poder jugar en línea. Y aparte, sí, hay como cada fin de semana te dejan jugar unos jueguillos. Uh-huh. El servicio de Nintendo, no me acuerdo cómo
es,
se llama.
Es carísimo también.
No sale tan caro si lo haces en un plan anual familiar. Uh-huh. El detalle es eso, que para que te salga barato, pues tienes que juntar acá a tu banda.
No, y tienes que desembolsar 1.500, 2.000 pesos.
Sí, 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 sí. La verdad es que el Xbox Game Pass sí es así como un ofertón. Así.
Sí, sí.
10
sí.
pesos y te van hasta hacer de comer a tu casa.
Sí, no, y tienes juegos para juegos de muestra, ¿no? Tienes juegos también como renta de juegos incluidas con tu membresía. O sea,
sí. Eso sí, la verdad, aplausos de pie para Xbox, que se fletó y que se está fletando con este servicio. Y que mira, si bien no tiene de momento las grandes exclusivas, me parece que con el Game Pass sí no tiene competencia.
Sí, por supuesto. Es como estos servicios de streaming, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita venía viendo una cosa que era el Paramount Plus, que sacó en
ya exclusiva. Todos
Plus. Sí. Un servicio de Paramount de streaming que sacó en exclusiva la nueva serie de Halo.
Ah, es cierto, es cierto.
Pero dices, oye, carnal, aunque tengas esa exclusiva, ¿cómo te vas a poner a los golpes con el mero maestro, ¿no? Con el Netflix.
Pues mira, yo creo que ya más bien es el HBO, ¿eh? O sea, Netflix sigue siendo más popular, pero va un poco la bajada.
HBO tiene ahí su nicho.
Con bueno. Eso de que quiere cobrar Netflix, digo, no tal pie, si usted no lo sabía. No de momento, aquí en México, creo que empezó en Perú o algo así, que van a cobrar por cada dispositivo fuera de la casa, ¿no? ¿No te sabías eso? Ahorita lo investigamos.
Sí, ahorita vemos.
Se sabe que Netflix cuenta con un plan familiar, pero pues al parecer es como plan familiar, que toda la familia sigue viviendo ahí.
Sí, no, pues así como...
O sea,
como...
si tú ya te abriste de tu casa... Y sigues teniendo el plan familiar, te va a costar, no sé, creo que 60 varos como por cuenta extra. Exactamente.
Pues vemos.
Pero bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy, ya tenemos por acá un par de respuestas, muchas gracias, las leeremos regresando del corte. Si pudieran preservar algún artículo de videojuegos en una cápsula del tiempo, ¿qué sería? Si es algo suyo, díganos, es decir, yo quisiera preservar mi Virtual Boy, si alguien tiene un Virtual Boy, que nos manda una foto, o... cualquier artículo en general, no importa que no esté en su colección. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
De regreso después de este breve corte de estación. Si recién nos va sintonizando, le damos la bienvenida a los hashtag martes tecnogamers aquí en punto 5. El día de hoy hablando de cosas, lo último, así, lo relevante de las notas de tecnología y videojuegos. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan Si pudieran preservar algún artículo de videojuegos en una cápsula del tiempo, ¿qué sería? No importa, o más bien especifíquenos si sería algo de su propia colección o pues así en general, ¿no? Nos dice por acá a través del Twitter el buen Osvaldo Carmona, a quien le mandamos un saludazo. Dice un Game Boy Color, sin dudarlo. ¿Sabes qué? Ahí sí me arrepiento un poco porque la verdad nunca tuve una consola portátil. Será por eso que no soy tan fan de... Ya en estos momentos digo que tal vez pudiera comprar alguna. No sé, como que no me atrae. Siempre fui más bien como de consolas caseras. Pero sí me parece que un Game Boy Color es un artefacto digno de estar ahí. Nos dice también a través del Twitter el buen Juan Caralampio. Hola, punto 5. Yo pondría en una cápsula un NES con una buena colección de cartuchos, o una TV, o ya más pasado de listo, una Polystation, o una consola, o esas máquinas hackeadas llenas de emuladores y de juegos para tener variedad. De esas que te venden con 3500 juegos y 3480 son los mismos.
Sí.
Nomás cambiando de nombre.
O de color.
Pero bueno. También nos dice por acá el Raúl a través del Twitter. Saludos, yo conservaría una Sega Game Gear y unas figuras de Mario. Saludos, muchas gracias por tu comentario. Acá a través del Facebook Live nos dice el buen Edgar Rodríguez. Mis ediciones especiales de mis juegos. No tengo, pero sí estaría chido alguna edición limitada de la revista Club Nintendo. Nosotros sí, durante años, mi carnal y yo las coleccionábamos. Ya después la verdad es que mi carnal se deshizo de algunas, solamente se quedó como con las más representativas de cada año o ediciones especiales. Pero saludos hasta donde quiera que esté el Master Gus Rodríguez, que ahí era parte fundamental y espina dorsal de la revista Club Nintendo, y que sí era un buen artículo de colección. Pero bueno, vas o voy, Ricardo García.
Vas, dale.
¿Por qué la pregunta el día de hoy? Díganos usted, o sea, ¿por qué hacer esto de remontarnos a la nostalgia y preguntarles qué conservarían? Porque miren, uno ya no quiere enojarse con Nintendo. Es una empresa que llevamos aquí en nuestro corazón por todo lo que... Seguramente, mire, aquí tal vez sí podría asegurarlo, pregunta 2.0, háganoslo saber en estos momentos. No importa la edad que tengamos, si usted le gustó los videojuegos, si es más grande que nosotros o si es más chico que nosotros, seguramente en su infancia Nintendo lo acompañó de alguna u otra manera. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, Ricardo García y su servidor, Nintendo fue nuestra consola de cabecera cuando éramos morros. Pero, híjole, últimamente, el comportamiento que ha tenido Nintendo con su fanbase, con la industria en general, pues es nada agradable. Y ahora, ¿cuál es el detalle? Que Nintendo eliminó una guía oficial de Mario que muchos fans intentaban preservar por cuestiones de copyright.
¿Una guía de Mario?
Efectivamente. No. ¿A qué vamos? Pues bueno, se sabe que Nintendo... Pues vaya, al final de cuentas son sus IPs. Y Nintendo puede hacer con sus IPs lo que quiera. Pero aquí más bien es un debate moral, no sé cómo llamarlo, acerca de... si lo que hace Nintendo, más allá de ser lo legalmente correcto, pues está bien por su fanbase, qué sé yo. Y una de las prácticas más comunes de esta compañía, pues es proteger sus IPs a toda costa, sin importar lo que la comunidad opine o lo que represente para la comunidad en general. Y pues hay mucho material que con el paso de las décadas se pierden en el olvido o se vuelven muy difíciles de conseguir. Tal es el caso de Super Mario Complete Guidebook, una guía japonesa que salió a la venta de forma paralela al título y que llamaba la atención por el arte en forma de dioramas en miniatura que se usaba para presentar los clásicos niveles de juego. Este formato está siendo poco a poco desplazado. Recuerden ustedes que cuando salía, bueno, al menos en los cartuchos de Nintendo 64, venía pues con este booklet tan bonito que se fue perdiendo con el paso de los años. Pues vaya, y como ya lo mencionaban, Club Nintendo puede ser una especie de estas guías. Y pues hay números y revistas y otros materiales semejantes que se han perdido pues con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, así como hay preservadores de videojuegos y otras cosas, también hay personas que hacen lo posible para preservar este tipo de materiales por medio de escaneos de alta resolución para así poder compartirlo en internet. Tal es el caso de una cuenta de videojuegos llamada de Twitter, Comfort Food Video Games, @comfortfood, comfort así como se escribe, food comida, BG, video games. que es un entusiasta de los videojuegos del y también de la preservación de revistas y otros materiales impresos, que se encargó de escanear esta guía de Super Mario 64 y que publicó hace unos días para que estuviera disponible para todo el mundo. Recordemos de nuevo, es una guía oficial japonesa que salió hace mucho y que ya nadie, casi nadie la tenía. Ahora, aquí está, y así lo tuiteó, la infame guía de Mario 64 con las increíbles escenas de esculturas de los paisajes. Finalmente puedo traer esto para que el internet lo disfrute con mis escaneos de 600 dpi. Comentó la cuenta antes de que fuera sorprendido por Nintendo por reclamar derechos de autor. Nintendo, como es costumbre, tomó la iniciativa como algo que potencialmente podría dañar a sus franquicias o lucrar con ellas, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y envió una solicitud a Shevlin, que es el nombre detrás de esta cuenta, para que retirara el material de Internet Archive, que es donde se alojaba este material. Por supuesto, esta nueva acción de Nintendo indignó a muchos jugadores, pues consideran que lo que hizo Shevlin era algo inofensivo, ya que el libro no estaba para su venta, era un archivo que se podía descargar de manera gratuita y pues el cuate que lo escaneó no estaba lucrando. Y que además, desde hace décadas era un documento fuera de circulación comercial, además de que el usuario, como les repito, no buscaba dinero o algún intercambio a cambio del archivo. Francamente, me gustaría apelar la legitimidad de eso y cómo Nintendo of America tendría algo que ver con una guía de Game Books de 1995 con licencia de Nintendo of Japan. Pero realmente no puedo luchar contra un equipo legal de Nintendo. Y esto es increíblemente decepcionante, comentó Shevlin o Comfort Food Video Games a el medio Kotaku. Desde luego, el usuario y la comunidad no se dieron por vencidos y continuaron con sus esfuerzos por preservar el material. Poco después, el usuario reveló que con ayuda de la comunidad, los escaneos de la guía se respaldaron y compartieron a través de otros medios comunes para encontrar este tipo de material. Y cito sus palabras. Soy un novato en la escena de la preservación de videojuegos, pero no puedo pensar en algo más deprimente que la manera en que las personas trabajando duro gastan su tiempo libre y dinero archivando y preservando laboriosamente la historia, mientras grandes compañías como Nintendo no están haciendo nada para ayudar o preservar la historia de los videojuegos. De hecho, en estos momentos solo están estorbando a la causa. Y de nuevo, pues, no es la primera vez que Nintendo, de hecho hace poco, hace como 2 semanas compartimos una situación similar de Nintendo, que de nuevo es más bien una cuestión, pues como un tanto moral, llamémoslo así, pues porque legalmente Nintendo puede hacer lo que quiera con su propiedad intelectual. Pero pues sí, cada vez saliendo más de los corazones de los videojugadores.
Es un tema que podrían abordar, pues hasta en tema de relaciones públicas, ¿sabes? Porque darle el espaldarazo a esta gente con este tipo de cosas inofensivas puede darles así como de, ay, mira, Nintendo nos está dando ahí, nos está permitiendo compartir pues estos materiales que ya no estaban disponibles, tal, ¿no? Pero, o simplemente no hacer nada y ya, ¿no? Pero el hecho de que tomen acciones legales es un balazo en el pie. ¿Sí? Un balazo en el pie completamente para la compañía.
Así que guarde sus cosas antes de que Nintendo se las confisque.
Sí, no vaya a ser que luego abren la cápsula del tiempo.
Nintendo,
uy, padrino, échamelo.
Me debes todo lo que lo guardaste en tasa de intereses.
Híjole.
Sí, así que mire, ya se lo hemos dicho, queremos mucho a Nintendo y es una empresa que nos ha acompañado en momentos muy difíciles y muy bonitos, pero sí, últimamente están un poco enloquecidos de poder.
Y la calculadora de 250
pesos. Pero mira, ¿sabes qué va a ser, o es lo más impresionante de todo esto? Que te aseguro que aún así no, nunca dejará de ser de las empresas más populares de videojuegos.
Tiene un valor de marca ridículo.
Ya, o sea, ¿no? Difícilmente, por ahí dicen que nunca digas nunca, pero difícilmente podríamos ver a una Nintendo de verdad muy alejada del mainstream. O de las grandes estrellas de los videojuegos.
Sí, claro. O siquiera ya ni siquiera en la posición de Xbox, digamos.
Ni siquiera.
Ni siquiera llegaría a ese punto.
Pero pues sí, es un poco decepcionante que muchas personas que de verdad busque este tema en Google, preservación de videojuegos, y hay gente de verdad muy clavada que está haciendo cosas muy chidas. Pues porque sí, mira, llegará un momento en el que dentro de 40 años ya no sea tan común tener un Nintendo 64.
Sí, claro.
Entonces, sí es un trabajo ahí admirable, que Nintendo pues no está echando la mano.
Sí, mira, como mi playera ya está muy gastada y va a llegar Nintendo aquí a decirme, oye,
saca, carnal, ¿por qué estás usando esa playera si no te hemos dado permiso?
No, y a ver, déjame ver si es original.
Y no.
Híjole, no.
Es de la del cultural.
Híjole.
Saca.
Saca para los chescos.
Pero bueno, ese fue el porqué de la pregunta. Ahora que ya lo saben, díganos qué opinan del actuar de Nintendo.
Sí, lamentable, yo diría.
Sí.
Una muy mala movida de relaciones públicas, pero bueno, ¿quién soy yo sino un simple locutor de radio, ¿no? Ahora, vamos ahora con otro tema de redes sociales y vamos a irnos a la red social más aburrida y sosa de todas.
¿Facebook?
LinkedIn.
Ah, fíjate que yo últimamente le ando agarrando el gusto.
No seas así, padre. Antes eras chévere.
Yo pensé que Facebook.
No, antes eras chévere. No. Facebook todavía por lo menos tiene ahí shitposting
sí. Cool, ¿no? Mira, te estoy seguro que en LinkedIn también encuentras shitpost
no,
chido.
No, yo no creo que haya shitpost en,
ahorita
en,
lo buscamos.
En LinkedIn, la verdad.
Ahorita lo buscamos.
Pura cosa de políticamente correcta, la gente saludando con signos de admiración y de interrogación de apertura.
Sí, si usted cree que uno falsea su personalidad en Instagram, en LinkedIn está peor.
A mí sí me gusta, felicidades, enhorabuena por este éxito.
Exacto.
Sí, que mira cómo me gusta mi trabajo, mira cómo soy feliz haciendo esto y
aquello. Alejandro Coronado en LinkedIn es la persona más feliz sobre la tierra.
Sí, por supuesto. Está en su elemento.
Exacto.
Está en su elemento. Enrique Segoviano, aquí @Cel Coronado, presente.
Pero ¿cuál es? ¿Por qué manchas esta página que tanto me gusta?
Es horrible y no vas a poder cambiar mi opinión al respecto, pero los perfiles hechos con fotografías de caras generadas por inteligencia artificial es un problema cada vez más común en LinkedIn e incluso hay empresas que venden estas cuentas falsas para multitud de fines, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la inteligencia artificial cada vez está más avanzada y hay incluso páginas de internet donde puedes, que creo que es como es This Person Doesn't Exist.
A ver. ¿Eso existe?
Existe, por supuesto. Si lo buscas, This Person Does Not Exist, te va a aparecer una página donde te va a aparecer la fotografía de una persona generada por inteligencia artificial.
Random EA, así es cierto.
Sí, entonces es muy sencillo ya tener ahí pues inteligencias artificiales creando rostros, ¿no? Con diferentes elementos de diferentes rostros, modificándolos y haciéndolos, ¿no? Entonces, estas tecnologías como el deepfake y todas estas cuestiones de replicar caras o utilizar inteligencia artificial con este propósito, pues cada vez es más común y cada vez es más difícil detectar o distinguir una cara falsa generada por inteligencia artificial. Y en un informe que lanzó la página, bueno, la red social más aburrida de todas, LinkedIn, muestra cómo detectó más de 15 millones de cuentas falsas solamente en la primera mitad de 2021.
O sea que a lo mejor la persona que felicita no existe.
A lo mejor la persona que felicita no existe y la persona que te ofreció una chamba no tampoco existe.
Están jugando con mis sentimientos.
Están jugando con tus sentimientos y te van a pedir una transferencia de bitcoins para poderte pasar al proceso.
Es un príncipe de un país africano, ¿no?
Ándale. Una viuda francesa.
Exacto,
que
está buscando invertir en México.
Que está muriendo y que quiere darle su dinero a alguien. Eso, ¿no? Pues sí, 15 millones de cuentas, pero LinkedIn tiene también, a pesar de que es tan aburrido, aparentemente tienen defensas también de inteligencia artificial y algoritmos para detectar este tipo de cuentas. Porque con sus sistemas de detección automática, en este informe de transparencia, afirmó que de estas 15 millones de cuentas, el 97.1% se eliminaron a través de sus defensas automatizadas.
Hola.
Y de todas ellas, casi 90 mil fueron eliminadas tras reportes de múltiples usuarios de LinkedIn. Si bien es un buen ejemplo de que los algoritmos son cada vez más precisos a la hora de proceder en este tipo de casos, también el problema va a mayores, ¿no? Según Leona Spielman, portavoz de la red social más aburrida del mundo, LinkedIn, las políticas de la compañía dejan claro que para acceder a LinkedIn es necesario que el perfil represente a una persona real y sumamente aburrida, ¿no?
Ahí sí soy licenciado.
Ahí sí eres licenciado.
Licenciado López.
Sí, yo también ahí soy licenciado y tengo una fotito ahí con una camisa planchada y todo. Sí, es lamentable, la verdad. Pero desde la firma se encuentran constantemente mejorando sus defensas para identificar este tipo de perfiles. Y pues esto está aprobado por la última, por este último informe, ¿no? E incluso hay compañías que se dedican a vender estos perfiles falsos. Porque a pesar de esos procesos automatizados, hubo decenas de miles de cuentas que se eliminaron luego de los reportes de los usuarios. Estos usuarios, entre los usuarios se encontraban unos investigadores del Stanford Internet Observatory, que identificaron más de 1,000 perfiles falsos que utilizaban el poder de la inteligencia artificial para engañar a los sistemas de LinkedIn. Junto a este tipo de perfiles falsos, también fueron eliminados de la red dos compañías que se encargaban de generar avatares a través de inteligencia artificial para este tipo de cometidos. Una empresa llamada LIA, con sede en Delhi, India, y Bendisys, una compañía de California. Según la web de LIA, la empresa de la India, por $300 al mes te ofertaban la creación de avatares generados por inteligencia artificial.
¿Cuánto al mes?
$300. No solamente la imagen, ¿no? Sino también la gestión del perfil y todo eso de forma automatizada. O
sea, el bot llevado a otro nivel.
Llevado a la red social más aburrida del mundo. ¿Qué tal, eh? O sea, y esta noticia de verdad se las estoy compartiendo porque me parece increíble que incluso en esos lugares tan aburridos y sosos haya gente que busque la manera de hacer fraudes y que busca lucrar con sí. No sé con qué, pero bueno, ¿no? Y yo me imagino que han de ser intentos de estafas.
Mira, si eso existe es porque hay gente que ha pagado por ello.
Sí, entonces, por supuesto.
La banda ve, hay una oportunidad de business y pues la toma, ¿no?
Y si existe LinkedIn es porque existen personas como Alejandro Coronado que disfrutan pasar sus horas navegando por esa red social.
Nos dice acá a través del Twitter, Iván Ralzola, saludos .5, espero que estén bien y ya hayan comido, sobre todo. O sea, hoy sí ya comí.
Sí, yo también ya comí.
Alejandro Coronado
picadillo,
también ya comió.
Picadillo con papas y unas gorditas.
Muy dice, bien. Yo en la cápsula del tiempo pondría los juegos del Señor de los Anillos para PC, Xbox y Play, y de consola un Game Boy. Buena elección.
Los juegos del Señor de los Anillos. Una elección singular, ¿eh?
Y mira, aquí nada más nota el pie de esta, complementando lo que decías. Hay un sitio, búscalo, que se llama whichfaceisreal.com. Uy. Que te pone dos fotos, ahorita mientras tú compartías, yo estaba acá investigando un poco, es un sitio muy sencillo, te presenta dos fotos en gran tamaño, tienes que ver cuál foto es real y ya. O sea, el detalle y lo difícil es que las dos se ven muy reales, uh-huh. Obviamente una es generada por inteligencia artificial, la otra es real, pero pues sí, si ustedes quieren pasar un rato ahí procrastinando sin hacer mucho, busquen, vayan a whichfaceisreal.com, vaya, y pues a ver si pueden adivinar cuál cara es real y cuál es genera por... Es un poco de miedo, porque todos son muy reales.
Sí, claro.
Yo jugué 3 veces y las 3 latinado, así que si llegara un robot, sí podría identificarlo.
El apocalipsis robótico.
Hablándole como... ¿Tú sabes qué significa, qué transita por tus venas y esas cosas? Y si no me sabe contestar, pues...
No, pero...
O tal vez sí tuvo educación.
Sí, no, es que precisamente para esos... a eso se están dedicando los algoritmos de inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, ¿no? Para poder hacer interacciones mucho más humanas cada vez, ¿no? Y el avance que hemos visto de los asistentes de voz... Sí. De hace 5 años al día de hoy, es impresionante y ya veremos después, porque todas las interacciones que tenemos con nuestro Hey Google
o Alexa
o OK Google.
Mira, yo a veces ya activé mi OK ya. Google y mi celular luego ni me pela.
Ahorita,
ah, no, sí, ya me peló.
O Hey Siri, ¿no? Y ahorita varios teléfonos han de haber sonado. Pues sí han sido unos avances muy impresionantes, ¿no? Y cada interacción que tenemos con estas cosas, van aprendiendo y van guardando.
Sí, por supuesto. Se la va a poner difícil. Cada que le hable a Alexa le voy a hablar más como cuando hablan en la secundaria, a ver si me topa.
Y ya no vas a tener una bocina funcional porque ya no vas a poder interactuar con ella. Ese es el problema.
Pues bueno, esas son las notas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar con nosotros y mandar sus comentarios. En Twitter nos dice Cam Rios... Super Mario Bros. Creo que, mira, es lo que decíamos. Super Mario Bros. Sigue estando en el corazón de todos. Sí, sí. Pero nos duele el actuar de la compañía.
Sí, sí.
Nos dice también Raúl MX a través del Facebook Live. Con estas acciones de Nintendo en contra de preservar los videojuegos, más rápido se van a quedar con el mercado Microsoft y Sony. Es probable.
¿Será? ¿Será? ¿Será que hay un fanboy de PlayStation y de Xbox?
Pues mira. Ricardo García, tus redes sociales.
Arroba aquel Ricardo en Twitter e Instagram, y me pueden escuchar también los viernes a las 5 de la tarde en esta estación en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres, con mi compañera Anabel Casillas.
Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en los hashtag Martes Tecnogamers. Y usted no se despegue, que ya está aquí afuera el Master Blank, que viene en vivo con Radio El Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.